Una producción de
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs.
Hola, potitos.
Hola, hola.
Estamos aquí en un nuevo capítulo del Ya Show. En una nueva semana de revolución.
¿En la semana cuánto ya? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres.
Tres. ¿Cuántos días llevan? Como...
muchos. Desde el 14 de octubre. Y ya estamos a 1 de noviembre.
Sí, weón.
Wow.
Impactante. ¿Cómo han estado los ánimos esta semana, Paloma?
Los ánimos han estado extraños.
¿Por qué?
Han estado... ¿cómo se le puede decir? Dulce y agraz.
Mm.
Ese es el concepto. Porque dulce porque, puta, la gente sigue en la calle.
Mm.
La gente sigue juntándose ahora ya en cabildos, en organizaciones territoriales.
Sí.
Para bajar un poco lo que necesitamos como sociedad. Pero también agraz porque, puta... le siguen disparando a la gente. Salieron todos los casos de los cabros que quedaron sin un ojo.
Sí, bueno. De hecho, justo ayer vi el video de la enviada de la amnistía. No sé si lo viste. Esta cabra, la...
no, pero...
la San Martín. Lo bueno es que se está visibilizando a nivel internacional lo que está sucediendo en Chile. Creo que es como... o sea... siento un poco lo mismo que tú, pues como por un lado, y de hecho es un poco lo que también hablábamos en el último capítulo, ¿te acordáis que te dije como que también es necesario como bajar todo lo que estábamos como viviendo? Y creo que esa bajada es justamente esta organización territorial, los cabildos, como ya, empecemos a hablar de, pasemos de la rabia y hablemos de cuáles son nuestras demandas, qué es lo que realmente exigimos, por qué estamos protestando. Y eso me parece súper importante. Creo que ha sido un éxito. Ayer fue el cabildo cultural en Matucana 100, llegaron más de 2.000 personas. Fue el cabildo en el Monumental del Colo, llegaron más de 2.000 personas.
Y grande la gente.
Sí, bueno, muy hermoso. Bueno. Así que eso obviamente nos da esperanza, pero también seguimos con esta represión asquerosa del Estado. Y eso yo creo que sigue siendo lo preocupante, pues, bueno. O sea, ¿hasta dónde van a llegar, weón?
No sabemos hasta dónde vamos a llegar, ni ellos van a llegar, refiriéndose al cuerpo del Estado. Pero nada, pues hay que seguir nomás. Hay sí. que seguir elaborando las demandas, seguir movilizándonos. Toda esta semana han habido marchas después de las 5 de la tarde.
Sí.
En Plaza Italia...
se sigue convocando mucha gente.
Lamentablemente los pacos siguen reprimiendo a la gente con lacres, con el zorrillo, con...
es que esa es la weá.
Las aguas,
sacaron a los milicos, pero al final los pacos, weón, siguen no, con una violencia inhumana, pues, weón.
Y uno lo único que quiere es llegar a la moneda, ¿cachai?
Como
que es la única weá que quiere, y aún así las grandes alamedas están cerradas para nosotros porque están ahí los pacos en cada esquina reprimiendo a la gente, pues, weón.
Sí, pues.
Anda, no se puede bajar, es brígido, porque no nos dejan nomás.
Sí,
y como... aunque onda, ratoneemos por todas las otras calles, aún así igual llegan, weón. Es brígido, no. Para mí no tiene ni un sentido.
¿Qué
ni
cosa?
Un sentido dejar, o sea, no dejar que la población se manifieste de manera pacífica, weón.
Sí, o sea...
y tranquila. Incluso si fuera con rabia, weón.
Totalmente, weón.
Ah, ya. Me enojé ya de nuevo. Puta la weón.
No, está bien, weón. Igual. Como que el otro día hablaba con mi papá, ¿cachai? Que. Weón, hablábamos un poco de eso, pues, ¿cachai? De la rabia, pues. Como que a él le costaba demasiado entender como la violencia que había en las calles. Y yo le decía, pero weón, si al final lo que ha estado haciendo el Estado todos estos días, ¿cachai? Estas semanas es burlarse de nosotros, pues, weón. Onda. como humillarnos, ¿cachai? Diciendo primero que éramos unos delincuentes, diciendo después que estamos en guerra, diciendo después que esto es de todos, después que va a haber un cambio de gabinete, weón, puta, ¿qué? Tiran a Cecilia Pérez a deporte, weón.
El ordinario ese.
Ponen, weón, a Julio Samit, weón, de Bienes Nacionales, ¿cachai? A todo esto, weón, me escribió un ex colega del Preu, profe de mate,
yeah,
que lo estimo mucho. Un saludo para Cesarín, que siempre nos escucha. Y me dice que nos que funemos a ese weón en el podcast.
Ya, la zorra.
Y yo le digo, ya, ¿y qué onda? Me dice, no, bueno, era mi compañero de colegio, ese weón. Y me dijo que no dijera esto, pero igual lo voy a decir. Que nadie lo quería.
No, pero eso está perfecto.
Que el
weón
está en como en el club de debate, ¿cachai? Del colegio. Y el loco era un misógino machista desde chico, pues, weón. Y el loco se tiraba puras weas contra las mujeres y los colegios de mujeres en el club de debate, pues, weón. Y bueno, los tweets que han aparecido de que es un weón homofóbico. O sea, esa calaña de personas, Piñera se le ocurre poner en su gabinete, ¿cachai? Yo, weón, me pregunto por qué no hacer la pega bien, weón.
¿Pero tú cachaste que las únicas razones por las que Piñera tiene su gabinete es por la edad que cada uno tiene?
¿Cómo?
Cada uno de los nuevos ministros tiene, ¿ya?, una edad menor a 50 años.
¿Ya?
Y para él, eso es la política nueva.
El weón que no entiende nada, po, weón. ¿Cree que por poner una cara joven, onda, la weá se renueva?
Joven de nadie. Si el único weón es ese loco que tiene 30 años... Pero todo lo demás, weón, tiene la edad de mi vieja. Hasta mi mamá es mucho más, onda, abierta al diálogo que todos esos
capacitada,
weones, ¿cachai?
Obvio.
Y está mucho más
cualquiera,
capacitada
po,
para
buena
estar ahí en un ministerio. Mamá, te amo.
Bueno, y eso es lo que ahora está exigiendo la gente, po, weón. Onda, ministro de educación que sea profe, ¿cachai? Que saquen esa weona ridícula. Y también a este weón que puso de intendente... Más encima el loco tenía una acusación por violencia intrafamiliar.
No,
o sea, weón,
es que...
investiga un poco, weón. Que esa weá me da rabia.
Certificado de antecedente, po,
sí,
weón. Esa weá te la piden en el
una weá básica.
Más X.
Más penca,
no,
de la vida.
No es capaz de mandar, weón, a sacar un certificado de antecedente. ¿Viste? Si es un...
Es un pelmazo.
Es un pelmazo que no tiene visión de nada, weón.
Sí.
Y... mucha de esa rabia que tenemos es en contra de él. Y da lo mismo que digan, no, que es como que el gobierno en general. No, es su figura también lo que genera división.
Sí, po, totalmente.
Tonteras, ¿cachai?
Sí. Para mí esta semana igual fue difícil. De hecho, no salí a marchar ningún día. Estuve de duelo igual. Se murió mi abuelo esta semana. Así que quiero como dedicarle este capítulo a él. Como que la última vez que logré hablar con él, cuando todavía estaba lúcido y todavía podía tirar tallas, hablamos harto sobre feminismo, sobre el patriarcado, mi abuelo que tenía 90 años. Así que nada, en verdad quiero como dedicarle este capítulo en su memoria. Creo que era una persona muy, bueno, muy que tenía todo lo que le falta a este gobierno, ¿cachai? Como muy abierto a escuchar... Y eso es muy bonito, pues creo que eso es lo que también se ha dado un poco en esta revuelta, de que nos hemos escuchado caleta, como conocer a nuestros vecinos, ¿cachai? Caceroleando, puta, conocer gente en los cabildos, darnos cuenta que todos nos sentíamos un poco pasados a llevar, ¿cachai? Buen miserables, que era lo que decía la Nona Fernández en la columna que apareció en El Periodista, como... Bueno, no era depresión, pues, bueno, era el capitalismo. Pensábamos que estábamos deprimidos, pensábamos que la vida tenía que ser así, ¿cachai? Y de repente nos dimos cuenta que no. Onda, que no nos merecíamos esa vida, weón. Y como que siento que esta weón no va a parar hasta que en verdad todos sintamos que vamos a tener una vida digna, pues, weón. Eso es muy bonito igual.
Sí, aunque yo creo que es depresión y capitalismo. No voy a desmerecer las enfermedades mentales.
No, ¿sabes? Obviamente. Tiene mucho de eso, pues igual el capitalismo te enferma, pues, weón.
Sí,
¿cachai?
Todo el rato.
Así que nada.
Ahora yo pienso, weón, menos mal que el manco no me está llamando todos los días porque tienen un poco de decencia.
Menos mal.
Si fuera
que ya no
un
se
día normal, me llegarían miles de mensajes del banco diciendo que debo mucho dinero.
Claro.
Así que no.
Qué bueno, amiga. Y bueno, tenemos unos invitados bien interesantes hoy día. Que más encima todo surgió. Por eso les decimos, putitos, que nos escriban.
Sí, hablen, nos digan, no, no, cuéntenos lo que quieran. Da lo mismo. O sea, nosotros estamos full abiertas a escuchar sus tristezas, su alegría, sus demandas, todo.
Estamos un poco para eso y creo que es el momento también de abrirnos, sí, y de conversar. Y así que vamos a tener una conversación bien interesante hoy día. Y la canción que elegí para hoy es justamente un tema que me ha mantenido un poco a flote esta semana, que ha sido una semana muy triste. Pero nada, como que siento que Caetano Veloso tiene un temple que te lo contagia un poco. Y justo salió un disco de él en vivo con su familia, muy hermoso. Se los recomiendo, se llama Ofertorio. Y la verdad es que lo único que he podido escuchar estos días ha sido la canción que voy a poner ahora, que la he escuchado en loop. Y me mantiene en un estado de depresión y zen. Es algo muy extraño, pero funciona.
Es que Caetano Veloso tiene como... Es como la expresión de la saudade.
Sí, pues bueno.
Eso para mí es.
Sí.
Es como... Como esa nostalgia buena que te llega.
Y es una canción muy hermosa que en el coro dice... Todo hombre necesita una madre. Y es muy potente eso. Así que bueno... los vamos a dejar con Todo Omen de Caetano Zucca y Moreno.
todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe.
Tu madre que vienen los pacos.
Cacerolas.
Me encanta.
Sanita,
bueno. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Fue muy bonito cómo llegaron los chicos acá.
Sí.
¿Quieres contarlo, Pablo?
Nosotros tenemos un Instagram, bueno, ustedes saben.
Al que les pedimos que nos escriban.
Sí, @yachosavi. Y nos escribieron acá los chiques de @bibliotank. Tank como T-A-N-K, de que nos habían encontrado y que nosotros por el como llamado, en verdad fue un llamado muy al aire de la, del capítulo pasado, de que no habíamos encontrado espacios donde se estuvieran hablando las demandas del, del movimiento de ahora. Y aquí los chiques nos dijeron, nosotros tenemos el espacio abierto para eso. Así que nosotros dijimos, bueno, entonces vengan. Así que
cuéntenos.
Ahora están acá.
Así que estamos con Seba y Coque de Bibliotank.
Hola, hola.
Bienvenidos.
Hola. Gracias, gracias.
Estamos muy entusiasmadas de que nos cuenten un poco, primero, como qué hacen ustedes, cómo llegaron a, no sé, crear Bibliotank, y que nos cuenten sobre el proyecto.
Ya, hola.
Hola.
Bibliotank es una, ahora cada vez más me parece una locura más extraña, porque partió hace 11 años.
¿En serio?
Sí, como una idea muy tímida de articular todos los clubes de lectura que yo estaba realizando, porque me dedico, como que me especializo en clubes de lectura, y estaba realizando 4 o 5 en paralelo a mi trabajo formal. Entonces me llegaban correos de inscripciones y cosas, y decidí hacer un correo para eso. Y justo estaba muy como en el mood actual de estar desconforme de todo, porque las cosas no son como uno quiere, y en mi universidad la carrera era bien fome. Entonces, perdón, carrera, pero era fome. Y estaba estudiando como algunos artículos de afuera sobre activismo literario, sobre edupunk y otras cosas. Entonces ahí como que me apareció esa idea de mezclar la bibliotecología, que es lo que estudié, con esta idea de think tank, como tener un espacio crítico del área de las ciencias de la información, que no fuera quizás tan frío, tan lejano siempre. Como que mucho, yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en el área trabaja como en un subterráneo ingresando libros o de jefe de biblioteca, pero como en un podio. Entonces no hay un contacto como con la audiencia y las comunidades. Entonces eso, de ahí nace. Y hace 3 años que se formalizó como personalidad jurídica. Somos una empresa y no nos da miedo decirlo. Aunque estuvimos en Colombia con una chica y nos miraron así como, son empresa, casi que querían irse. Pero también la decisión de ser empresa.
¿Uno le tiene miedo a esa palabra?
Sí, pero somos emprendedores. Prefiero ser una empresa. Pero también es un gesto político, porque muchos de los espacios que están realizando esto son fundaciones. Pero son fundaciones, algunas con este modelo donde las apadrina un gran empresario que necesita limpiar su imagen. Entonces queríamos decir, somos trabajadores de esto, y creemos que la empresa sincera es eso. Somos personas que nos dedicamos a trabajar de esto, queremos vivir de esto, y pensar en cosas sustentables y como en la línea de empresas B y otras cosas, también no ser una empresa macabra, sino ser lo más social posible.
Eso. Súper. ¿Y cómo entró Coque al equipo?
Ahora sí, porque partió como usuario de esta empresa, por decirlo de alguna forma. Yo participé en todos los clubes de Bibliotank.
¿En serio?
Todos.
Era fan.
Era fan.
¡Qué hermoso!
Sí, a mí me preguntan, ¿cuál es tu talento? O todos dicen, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es? Yo leo mucho, mucho, mucho. En promedio leo 10 libros al mes, trato de leer.
¡Wow! Independiente
de... Es mentira.
De las páginas.
No es mentira, lees más de 10 libros.
Ya, son 10
Hay semanas donde promedio. Lees 10 libros.
Sí. Oh. ¿Qué?
Sí. Wow. Ese me... O sea, yo sentía que era un...
Yo miro 10 libros al mes, una cosa así. Exacto. Como que los miro ahí. Ahí están.
Y, miro 10 libros al mes.
El partido, y ahí
me encanta.
Sebastián me empezó a ver en todos los clubes claramente. Entonces yo empezaba a subir reseñas de los libros, todo lo más. Y Seba me contacta y me dice, oye, ¿no querís subirlo? Oye. Oh, había problemas de voltaje.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Y Seba me dice, oye, ¿no querís participar en Bibliotal? Pero en una primera instancia, subiendo las recomendaciones de los libros del mes de todos los clubes. Dale, Seba, me interesa. Y después me fui metiendo mucho más, participando mucho más en las actividades más organizativas y todo lo demás. Y hace un año ya más o menos, estoy trabajando ya con menos.
¿Menos?
¿Seis
parece
meses?
Parece un año.
Parece un año en es este
de,
tiempo.
Es de, del 23 de mayo.
Del 23 no. de mayo ya ingresé a la empresa, por decirlo de una forma, como coordinador de operaciones, y ha sido una locura. Como gracias siempre le digo a todos, yo cuando recién terminé, el Seba me dijo que le dediquís 4 horas a la semana, mi blog tan funciona. Genial, partí ese día lunes. Ese puro día lunes trabajé casi 11 horas.
Entonces, te explotaron.
Fue como, oh, okay. Pero lo que siempre digo, o sea, yo aparte también tengo otro trabajo, porque todavía no, que tenemos la intención de que se de poder vivir de esto como decía Sebastián en un principio. Y pero la diferencia con mi otro trabajo es que este yo lo hago feliz. O sea, ayer nos acostamos tarde, estuvimos haciendo carteles como Bibliotank y con Larva Press. Y me acosté a las 2, 3, pero hoy día de las 9 en pie, pero feliz, sabiendo que estamos contribuyendo en algo de alguna forma, o sea... Eso es lo que hace diferente. Fue algo la redundancia de la frase. Cuando hacía algo feliz, la verdad que independiente de cuánto tiempo le dediqué o cuánto tiempo estí en eso, no parece hacer mella en tu ánimo. Así que eso, maravilloso. Sí. Así partí en Bibliotecnia y aquí estamos.
Sí. Uy, la voy inspiradora. Inspirador. Voy a la cagó, estoy así como que bacán. Oye, pero ¿en qué momento tenés tiempo para leer tanto, man?
Oye, eso, quiero saber.
Entre la explotación, onda, la explotación que hacemos...
Y... Onda, ¿entre que te dormís como todos los días a las 5 de la mañana o qué?
Me ha pasado con algunos libros, así como que los agarro así para dormir y no puedo parar hasta terminarlo. Pero tengo una meta diaria, yo trato de leer 100 páginas a diario, de lo que sea, del libro que estoy leyendo. Yeah. Entonces en eso, a la semana, así 600 páginas. Entonces, y ahora como están... Y viajo muchos metros, trabajo en una productora de eventos, entonces tenemos muchos viajes, avión, todo lo demás. Y a diferencia de mucha gente, yo no veo muchas series. Pues. Entonces estoy, como, por ejemplo, recién este...
Es real.
Este año vi...
¡Ahí está la cosa!
No nada,
este año vi GOT, así como... Iba muy atrasado. Y mucha gente lo veía y te digo, por favor, no hablen, voy recién en la tercera temporada. Pero era porque leo, pues, me gusta leer. O sea, ahí está mi escape. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir en Bibliotanto.
Oye, esa es la clave, po, weón.
¡No ver series! ¡Esa
es la clave!
No, sí, veo series.
Pero equilibrio.
Pero lo equilibro.
¡Pero no puedo! Estoy como en la tercera temporada de Los Caballeros del Zodíaco.
Maravilloso.
Ese nivel.
Lo subieron ahora a Netflix.
¿Y completa. Cuántas son? 25.
No, son como 7, no sé.
Ah, ya, pero piola.
Ya, pero es que es como una teleserie, pues es la cuestión. Me encantan las teleseries.
Oye, pero qué bacán, es que yo siempre he pensado eso, siempre pienso como en todas las cosas que ella hacía antes de tener como un PC propio y antes de que existiera Netflix y todo eso, ¿cachai? Y hacía caleta weá, po, onda, el tiempo era como eterno, ¿cachai? Puta, tocaba guitarra, weá, leía, ahora ya...
Nada,
no, igual leo, pero igual me cuesta generarme esos espacios, ¿cachai?
Es que, mira, una de las conversaciones que siempre tenemos con Sebastián y con los distintos cluberos, que las teníamos de antes, es que igual leer es como robarle tiempo al capitalismo, po. O sea, estáis solo,
pues,
tranquilo,
es ocio.
Es ocio. O ni siquiera ocio, cuando estás estudiando, lo que sea.
Bueno, sí.
Quitar la lectura instrumental, no transformarla tampoco en un placer, sino que sea como... Yo cuando leo digo, este es mi tiempo. O sea, a que muchas veces me pasó que me han dicho amigo o cuando estaba en la casa con mis roomies, me decían, oye, vamos a hacer eso, que ya ayuda, que no estoy haciendo nada. Y estaba con un libro, po.
Claro.
Si estoy haciendo algo, estoy leyendo.
Uy, mi vieja se queja de la misma, weá. Sí. Que mi vieja también es muy lectora, más lectora que yo y todos mis hermanos juntos. Y cada vez que alguien le dice, como, oye, no estoy así, como que estáis perdiendo el tiempo leyendo, weón, puta que se enoja.
Es la mejor frase, sí. Perder el tiempo leyendo, él no...
Exacto.
Sí.
Bueno, como un ex ministro que dijo...
que él no leía.
Que él no leía porque era perder el tiempo, que él escuchaba audiolibros como sobre empresa y coaching.
Ay,
como...
me acuerdo. ¿Ah?
¿Fue Varela, fue, no?
Fue Varela. Varela.
Digámoslo, que se sepa. Fue Varela, hay que funar a ese weón.
Dentro de todo su...
Varela siempre dicho, la sí. cagó tanto.
Yo creo que como weón. Que los ministros tenían la misión en este gobierno de tener cada uno un dicho o una frase estúpida. ¿Sí? Porque todos se han
claro. Una, sí, como también. Ya, oye, sí. seamos recordados por sí. algo imbécil, por imbécil que digamos, sí. ¿cachai? Sí.
Yo recuerdo el año pasado cuando, por el Día del Libro, el 23 de abril, le hicieron la pregunta obvia a todos los ministros, incluyendo al presidente, que qué era el libro favorito de ellos... Y todos dijeron El Principito.
¡No!
Está bien, te puede gustar El Principito, con todos los mensajes que entrega. Pero ese tú lo leí a los 12 años, 10 años, inclusive antes. Sí. Eso quiere decir que no he leído nada más después.
Exacto. O sea, es como es como sacártela fácil, exacto, po, ¿cachai?
Como... Es como el nombre que se te viene a la mente primero. Sí. Sí. Oye, y quería comentar que bueno, somos en total más o menos 10 personas las que estamos trabajando en Bibliotank.
Ya.
Con mucho esfuerzo, mucha voluntad, porque como decía Jorge, estamos tratando de alcanzar como el próximo año rentabilidad en lo que estamos haciendo.
O sea, ahora todos como que tienen otros trabajos.
Todos tenemos otros trabajos y nos dedicamos en diferentes niveles a esto. El como el núcleo que le decimos el Inner Circle, porque somos muy ñoños y es una referencia a el club del Fuego Infernal de X-Men. Sí, somos muy ñoño. Entonces,
sí, eso sonó muy ñoño.
Y como los cuatro que estamos acá en Santiago, que es la coordinadora de proyectos, que es la Lorena Ladrón de Vivara, la Susana.
No, mejor apellido, weón.
Sí, medio apellido. La Susana es actualmente como la encargada de ver temas más administrativos. Y tenemos cuatro coordinadores internacionales. Estamos ampliándonos a otros países. Entonces tenemos en Brasil a la Julia Sánchez, las quiero nombrar porque...
Obvio, son por una favor. Seca.
La Dani Sarracín en Colombia, la Maride Minor en Argentina y Isabel García en Perú.
Oye, Dani Sarracín es chilena.
Sí.
¿Trabajaba en el ministerio?
Trabajó en el ministerio, en la cámara, todo. Y ahora trabaja con nosotros.
Oh.
Se la levantamos
al gobierno.
La recuerdo, me suena.
Sí, ella estaba a cargo de la...
Una vez le mandé un mail para que me diera trabajo.
¿Y qué te dijo? ¿Fue buena onda?
Me dijo que no estaban contratando en ese momento. Pero sí, la recuerdo. Oye, bacán, de hecho iba a preguntar si había mujeres en el equipo.
Sí.
Y están afuera.
Muy importante. Exacto.
Todas nuestras coordinadoras internacionales están afuera.
Me encanta.
Nos representan afuera y además están encargadas de hacer diferentes actividades. Porque no tocó viajar con mucha suerte, mucho. Este año nos invitaron a la fiesta del libro de Medellín.
Súper.
Fuimos a Perú, a Buenos Aires, a las ferias del libro internacional. Ahora voy a Perú de nuevo. Y teníamos programado el viaje a Brasil ahora, pero se cayó porque explotó Chile.
Amiga, claro, yo sé que quieres trabajar con ellos. Bueno, yo también.
Bueno, estoy así, como que mis ojos me están así como piteantes, weón. Estoy así como, amigos, onda, justo yo pensaba dejar mi trabajo. Ojalá que mi jefa no escuche este podcast.
Suena muy lindo, pero es mucha voluntad. Esa
pero
es la parte
no importa.
Ay, yo vivo de voluntad.
Eso es lo que más
ahora
tenemos.
Estamos viviendo de voluntad.
Sí.
Eso es lo que más tenemos.
Mucha amigo. Voluntad y marchas.
Sí.
Oye, qué bacán. Y ahora, o sea, antes de que estallara esto y que se acaba Chile, o renace Chile, no sé.
Suena más positivo, no sé. Sí, yo creo.
¿Ustedes estaban haciendo qué cosas? ¿Onda estaban solo con los clubes de lectura? ¿Estaban...?
Sí, previo al estallido social.
Claro, previo al estallido.
Justo yo diría que como una semana antes, esa misma semana, el lunes 14, tuvimos reunión de equipo y planificamos todo hasta enero.
Hasta enero.
Que ya se cayó toda esa planificación. Porque definimos fechas de cosas que, por ejemplo, la semana pasada teníamos 4 o 5 clubes de lectura en la tarde, todos los cancelamos.
Obvio.
Por lo mismo. Y ahora igual estamos empezando a retomar porque nos hemos dado cuenta, y lo sabemos, pero como que esto lo hace más visible, la relevancia que tiene para las personas que van a nuestras actividades, el espacio, como lo puse en el correo que mandé como a nuestras contrapartes, como nosotros seguimos trabajando porque nosotros nunca hemos trabajado en la normalidad, pues trabajamos en la normalidad. Nos gusta salir afuera, trabajamos con las personas que están dedicando tiempo, por ejemplo, a leer como un acto político,
claro,
también como espacio de reflexión. Salir de la velocidad de la sociedad, ¿cachai? Entonces igual eso ha estado como ahí latente y por eso decidimos igual ahora reactivar de la otra semana las actividades. Pero tenemos el Club de Literatura y Diversidad Sexual, que es el primer club que empecé, lleva 12 años.
¡12 años!
Todos
increíble.
Los años se hace una sesión al mes. Leemos
Club Armarios.
Un libro al mes. Club Armarios, se llama así.
Así se llama.
¿Y cómo? ¿Y qué leen?
Ahora estamos leyendo Un año sin amor.
Un año sin amor.
¿Sí?
¿De?
Les digo enseguida.
¿Es verdad o no? Pero
el escritor.
Estamos leyendo, bueno, hace dos años.
¿Pero es anual? ¿Son anuales los clubes?
Eso sí, tenemos sí. Tres anuales.
Yeah.
El de diversidad sexual, el de ciencia ficción distópica.
Ya. Yeah.
Que tiene que ver con distopía social, también muy relacionado
obvio,
con la obra, y uno de literatura japonesa.
Sí.
Ya.
Y hace tres años se nos sumó, bueno, cada uno de esos son liderados por voluntarios,
ya.
Voluntarias que eran lectoras de esos clubes de lectura.
Súper.
Entonces, la Claudia Maliqueo está en el de Japo, la Carmina en el de diversidad sexual y el Nico en el de ciencia ficción distópica. La Carmina es abogada, la Claudia estudia inglés y el Nico es ingeniero industrial. Entonces también son mezclas bien interesantes.
Sí. De y ese club le apuntó medio a medio con lo que está pasando.
Sí.
Leemos puros libros de distopías.
Obvio.
Sí.
¿Qué distopía más linda la que estamos viendo?
Sí, bueno. Bueno, en el de diversidad sexual la Carmina la ha puesto harto como punch para como que lo ha refrescado. Entonces
yeah.
Ahora estamos leyendo muchos autores nacionales, latinoamericanos, y nos estamos juntando con muchos autores y autoras, porque esa es la idea ahora este año. Entonces nos hemos juntado con varios. Nos juntamos con la Macaraya, nos juntamos con la Constanza Navalón, con Caja de Resonancia, y estamos planificando juntarnos con Bosco Gallo y Gerardo Oettinger, que escribieron Pompeya y el Dylan, que son
¿sí?
obras de teatro. Entonces vamos a hacer un encuentro sobre teatro y lo queer, caché, como que estamos ahí.
Buena.
Sí, sí.
Weón, la cagó.
Impactada.
Onda, loco, ya perdí a todos mis talleristas así, después de este programa. No, pero
no, mira, yo siempre soy fiel a ti.
Pero igual bacán, porque en verdad, bueno, yo también hago clubes de lectura en mi hogar. Hace como 4 años. Y sabes que igual ha pasado de que algunos se han independizado y han empezado a hacer sus propios clubes, ¿cachai? Y al final yo creo que esa es la idea, pues como que no es tampoco como tener el nicho de la weá, sino que expandir y difundir la lectura y que ojalá más personas, o sea, porque uno no puede llegar a todo el mundo, pues, ¿cachai? Entonces, mientras más instancias se generen, yo creo que eso es muy productivo y bueno para todos, pues, ¿cachai?
Sí, y replicar, yo creo que esa palabra la usamos harto en promoción de la lectura, como replicar
claro.
La experiencia. Y hay unos pequeños casos, no voy a dar nombres, como de personas que se han enojado porque otra persona ocupó el tema que iba a trabajar, pero es como, bueno, si alguien quiere hacer algo de literatura japonesa, que lo hagan. Y
pero
si 10 clubes, va, genial.
Claro. Po.
Sí, entonces, bueno, y el club es interesante porque como un espacio de socialización
sí,
que viene a subvertir los espacios de socialización en los que transitamos siempre.
Claro.
Porque siempre estamos con los compañeros del colegio, los compañeros del trabajo, los compañeros de... En cambio, en ese lugar se encuentran personas que son muy disímiles, que no tenían nunca la posibilidad de conocerse
claro.
Y se descubren. Y eso igual es potente.
Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de...
Sí. De un club de lectura.
De un club. Nosotros igual, donde ha pasado mucha gente, como que se han formado... O sea, gente que era clubera y ahora es amigo, ¿cachai? Y eso es muy bacán, porque al final igual lo que uno está haciendo es transformar un acto súper individual, que es leer, en algo colectivo, ¿cachai? Y yo creo que eso ya es revolucionario y político.
Sí,
onda,
en todo momento.
Sí. ¡Qué bacán! ¡Estoy demasiado emocionada! Oye, es que son como
a mí
mi...
también me emociona.
No sé, Juan, como mi... ¿Cómo se dice? Como mis mea naranja.
Sí, son como dos. Ah,
como claro. Mi media naranja profesionales, así. Me encanta. Oye, y bueno, después del estallido, que justamente ustedes por eso nos escribieron, como diciéndonos que están como espacio generando o sea, un lugar donde, no sé, pensar, ¿cachai? Discutir, reflexionar en torno a la lectura o quizás en torno a otra cosa, o todo va enfocado en torno a la lectura.
El pie forzado en la lectura, como
yeah.
Ojalá. Pero si no, también como trabajamos, lo que dicen unas amigas colombianas, que las voy a citar porque dijeron, si lo ocupas, cítanos.
Yeah.
Hablan del circuito de la palabra. Como que encuentro que eso es muy, muy genial. Y la Eli con la Aura, si no, Aura sí es su nombre.
Manso nombre.
Sí, no, trabajan en una corporación que se llama Estanislao Zuleta y se dedican allá a hacer cosas también desde lo político, como el fortalecimiento del tejido social y esas cosas. Entonces, también el circuito de la palabra es sentarse a conversar, o sea, la oralidad no es solo el cuentacuento, la oralidad también es espacio de conversación. Entonces, decidimos, luego de que yo creo que nos pasó a todos, sobre todo en cultura, como ya, ¿qué hacemos?
Claro.
¿Cancelamos todo, no cancelamos nada? como equilibramos y decidimos cerrar como las actividades oficiales que teníamos, detenerlas, y armamos un espacio que le pusimos Leer y Resistir.
Yeah.
Y nos juntamos los dos días de huelga.
Tienen que tatuarme eso.
Bueno, la cagó, weón.
Los dos días de huelga general nos juntamos a las 12 del día. La idea era como que si alguien salía de después del trabajo, porque le tocaba igual ir así como a marcar o algo,
claro,
que pasara y llevara un sándwich o lo que fuera, y compartiéramos algo de comer y habláramos. Como...
¿Y a dónde se estaban reuniendo?
Nos estamos juntando en la cervecería Intrinsical.
¿Ya?
Que está, que los chiquillos justo lanzaron su cervecería el 16 de este mes. Iban como a abrir, entonces están así como a medio funcionar. Ellos se dedican a hacer su cerveza ahí, está todo el sistema de producción. Y una cerveza, espectacular. Entonces estamos usando ese espacio porque ellos nos convocaron antes, mucho antes.
¿Ya?
Porque querían que su espacio fuera... lo que ellos consideran que debe ser un espacio de cervecero, que es un lugar de encuentro de la comunidad. Entonces, tienen un segundo piso donde estamos haciendo actividades culturales y tenemos programadas algunas, vamos a hacer encuentros con autores y cosas así. Entonces, teníamos ese espacio todo, disponible.
Todo en ese marco, en Avenida Brasil 88.
Exacto. Intrinsicado.
Well, libros, cerveza, conversación.
Y cerveza sí, fresca, porque la hacen toda
cerveza
la semana.
Cerveza artesanal. Well.
Y sí, experimental, hay una.
Experimenta. I'm in.
Sí. Sí. La Al F4 es la mejor hasta ahora. Imaginen sí, el nombre, porque se llama Al F4.
Pero y la más extraña es el Dark Side of Chorito, que tiene chorito humado.
Sí.
What? No.
Sí. Vayan a darse una vuelta, los chiquillos están abriendo. Nosotros sí, estamos programando actividades.
Sí.
Hoy por la marcha, la segunda marcha más grande lo cancelamos, pero sí, porque después no hay locomoción.
Lo vamos claro, a programar sobre todo. Sí.
Y también es discutir también una lógica que veníamos conversando con Sebastián cuando veníamos para acá, de la idea de biblioteca también es ser ese nicho. Yo participo en otros clubes con librerías que no voy a nombrar para, y ellos suspendieron todo.
No.
Suspendieron todo, o sea, no están los ánimos para juntarnos, no está el ánimo, no sé, estamos con otras preocupaciones. Sí, estamos con otras preocupaciones, estamos con distinto ánimo de acuerdo a la persona, cómo lo toca vivir esto que está ocurriendo. Pero estos espacios se van transformando también en ese espacio de resistencia. O sea, veníamos discutiendo que, por ejemplo, el neoliberalismo nos ha hecho creer que por todo hay que pagar. Si vaya a un club, si vaya a un taller, bueno, o algo.
Esa idea como de que esa marcha que hubo de quiero pagar el colegio porque se supone que es de calidad, era como que fue hace unos años, como que ridiculez, como que...
Ah, wow. Bueno, yo creo que justamente eso era lo que estábamos acostumbrados y eso también es como este despertar, pues, ¿cachai? Sí. Como, puta, por una buena salud tenés que pagar más, ¿cachai? Onda, por una buena educación tenés que pagar más, cuando en verdad son derechos, ¿cachai? Exacto. Yo creo que ese es como el gran... la gran demanda, el gran sentido que tenemos ahora y que en verdad mucha gente le costó comprenderlo, ¿cachai? Como que había un conformismo ahí de que las cosas son así y es como el status quo y no se puede cambiar, ¿cachai? Y ahora nos dimos cuenta que, weón,
no,
puta, nos organizamos, podemos cambiar las cosas, podemos ejercer presión y en verdad al final el pueblo siempre ha tenido el poder. Sí, pues,
y eso, exacto, y eso es lo que queríamos quebrar y por eso la lógica de nuestra actividad es gratuita. Sí. Porque estamos entregando contenido o tratamos de entregar un contenido de calidad, o sea, Sebastián... A Bibliotán formamos pasantías nacionales, o sea, ¿qué son las pasantías? Gente que formamos para que haga sus propios clubes de lectura.
Otro proyecto
relacionado con el libro, pero es gratuito. Y van doctores en literatura, la Carolina Baricelli, doctora de literatura.
Que no apoya. La Cata que llegó
Cata
de
Lama, que
ay,
trabaja
ella es la de literatura infantil.
Exacto,
juvenil.
Y nos apoya, sí, o sea, sí, o sea, es el nivel que queremos entregar y darles la lógica, si quieren, tienen las ganas, sí, no hay que pagar siempre. Luchemos contra esa lógica neoliberal.
Porque bueno, tú nombrás a la Carola, que viene desde la academia, pero también trabajamos en esas pasantías con la María Elena Girón, que es encargada de la biblioteca de Peñalolén. Yeah. O sea, también tiene otra mirada, tiene otro bagaje, y todos esos cruces son interesantes. Y las dos participan de manera voluntaria.
Claro.
Entonces, y la gente participa también de manera voluntaria porque le interesa como formarse. Entonces, estamos...
Sabéis que justo hablaba ayer con una amiga que, bueno, ya está estudiando psicología en la Chile. Bueno, su segunda carrera, igual estudió literatura conmigo, con nosotras, y por eso la conozco, ¿cachai? Y me hablaba del cabildo que se hizo a la Universidad de Chile. Me decía como que la mayor demanda, ¿cachai?, era como abrir la universidad realmente al pueblo, ¿cachai? Como que a la comunidad. Como que siento que la academia está muy encerrada, ¿cachai? Como nosotros tenemos un contenido y este contenido casi que es privilegiado y es único. Y bueno, ¿por qué no llevamos eso a la gente, ¿cachai? Onda, ¿por qué no se abre? Entonces como que creo que ese es un paso súper importante, sí,
es una discusión
porque externa. No se abre porque la universidad es una empresa, pues la empresa
es cara.
Y la empresa, ¿qué decir?
Mira, esto es clásico, o sea, básicamente que el Duoc sigue llamándose Duoc, y el Duoc cuando nace en 1950 y algo, o sea, es Departamento Universitario para Obreros y Campesinos. Sí. Entonces, ¿y
la sigue? Dura.
Sí, sí, pues, eso como significa Duoc.
Y ya no
eso es lo que significa Duoc.
Juan no tenía la menor idea.
Entonces, y era como, era educación de calidad, técnica de calidad, claro, para el hijo del obrero. Sí, pues. A un precio, y dictadura transformó el Duoc en lo que conocemos hoy en día. Pues.
Claro.
Ya lo mismo con el INACAP y todos los institutos técnicos. ¿Para qué hablar de la Universidad de Chile y el resto de todas las universidades?
Es que yo creo que es como lo que siempre, ahora inevitablemente siempre citamos 1984 de Orwell, por todo lo que vivimos ahora. Y creo que esa idea del doble piensa está muy latente, como nos dicen todo el rato. Obvio que van a tener educación y van a poder entrar. Pero el cómo es algo que...
Sí,
porque también dicen ahora, no sé, el presidente sale y dice, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo se va a hacer eso? Claro. ¿De dónde se va a sacar la plata? ¿De dónde se va? Y es como...
Como promesas vacías.
Exacto, Juan. Como que te están prometiendo algo que ellos mismos saben,
sí,
que
no. Sí, pues como si
cumplir.
La gente no fuera capaz de realmente llegar a el subtexto de lo que me está diciendo, ¿cachai? Como sí. Que no está tan de hueones porque nosotros no entendemos de cifras, de números, de nada, ¿cachai?
Sí.
Pero no, finalmente, sí. Obviamente, que les pillamos al tiro todas sus triquiñuelas, po.
Todo. O sea, que
y por algo seguimos marchando,
sí, po. Y que se levanten cosas también desde lo civil, como el fake news report, por ejemplo, sí. Que está mirando las noticias verdaderas, falsas, y está... Y es genial cómo va pasando eso y cómo nos vamos como compartiendo y volviendo a entretejer como comunidad. Como que más que... Como me gusta esa idea de nos quitaron el miedo, ¿qué se dice?
Sí.
Pero más que quitarnos el miedo a ellos mismos, nos quitamos el miedo a nosotros entre nosotros. Como que me pasaba eso, que ahora vaya en el metro o vaya en cualquier parte.
Como esa indiferencia.
Y ya no hay una... Sí, como que ya no está ese... Ay, que me va a hacer algo, que me va...
Claro.
Ahora no, ahora como que la gente... Cuando fuimos a la marcha del martes, que tiraron 1000 lacrimógenas, pasó el zorrillo con probablemente gas pimienta porque no podíamos respirar, la gente se empezó a desmayar, estábamos justo ahí en el cerro.
Cerro Santa Lucía.
Por lo menos 20 personas se detuvieron con su spray, su dispensador de bicarbonato, y tú pasabas y te agarraban, te echaban en la cara, y eso es algo que pasa ahí, pero pasa en todas partes, en el cabildo, en la calle, vaya a comprar, ahora habláis más, la gente está priorizando comprar en los negocios chicos, como que esa idea de, incluso hoy día pasé por no lo voy a decir, pero por un local de estos que parecen como de servicentro, pero que están como...
¿Ya?
Como que venden puras chucherías, pan y cosas así. ¿Ya? Y al lado hay otro que es un mini market muy piola, y como que la gente pasaba por afuera de ese y miraba el mini market y prefería ir al mini market. Y eso igual es interesante, como que estamos
cambiando. Va a generar un tejido social. Pues.
Sí.
Y eso es lo que no tenemos que perder ahora, y se está viendo y lo vamos logrando. Por eso, no, como dices tú, nos vamos decayendo y seguimos marchando. Sí. A mí me encanta el rayado de la calle, hasta aquí, vamos con todo, si no, ¿para qué?
Mejor frase, weón.
Mejor frase. De...
Sí.
Sí.
O sea, hoy la mañana venía escuchando en la radio a Desbordes RN, que dijo, le presentamos al presidente el proyecto de condonar la deuda del CAE. O sea, RN está pensando en eso ya. O sea, ya
es que están pensando,
tan desesperados.
Lo que pasa es que, claro, pues solamente para ganar a todos los adeptos que hoy en día se les fueron porque el presidente, uno, es RN, dos, nosotros ya no creemos, ni siquiera queremos mirar a la derecha. Entonces, ¿qué así? Tomar
las demandas.
Como las demandas más populistas, porque bueno, ese es el nivel del populismo.
Tipo.
Onda, y ver si onda las pueden sacar.
Pero cachai que al final eso igual es importante y es muy interesante, cachai. O sea, al final es como, weón, darse cuenta de que el poder ciudadano es tan grande, que bueno, así es que en verdad, onda, gente opositora a estas ideas como que empieza a ceder, ¿cachai? Y me acuerdo que...
Es que ahí lo que pasa es que más encima no solo es grande, está abierto al mundo entero, ¿cachai?
Exacto, bueno,
esa
sí,
weá, onda, hoy por hoy nosotros estamos en el piso como de los países latinoamericanos buenos para invertir, porque no vamos a hacer la
PEC. No hay seguridad de nada,
no
po,
vamos a hacer la COP25. Claro. Onda, este weón está en la caca, onda, dígase Piñera. Entonces estamos mal vistos, ¿cachai?
Yo tengo ahí un punto y una diferencia, que esa es una frase de miedo igual que nos quieren meter, que no va a haber inversiones. Aquí en Chile es el país que más menos impuestos pagan las empresas, las grandes inversiones, tienen toda su plata en Suiza, todo. O sea, a cualquier país que te vayáis de Latinoamérica pagáis más impuestos que en Chile. El royalty del minero, la inversión en cuanto a dólares. Entonces, hasta por ahí nomás es cierto eso. No, es que los empresarios no van a querer invertir. Es que sí. Aquí les cobramos el 10%.
Hubo el miedo que están metiendo hoy día con esa idea de las pymes.
Exacto.
Yo estoy escuchando en la mañana la Bio y había una chica, no me acuerdo su nombre, pero que decía, no, como que no hay que decaer porque pensemos que el emprendimiento va a bajar. Porque finalmente es parte del rol del emprendimiento, es buscar nuevos modelos de negocio. Como
sí.
Empecemos nosotros ahora a pensar cómo también lidiamos con la crisis. Como no solo quedar, hoy, ¿qué vamos a hacer? Y va a tener que Cercotec darnos dinero. También claro. Es como que dinero, porque claro, si tú tenías un negocio, un bazar, perdís cosas materiales y se pueden recuperar. Pero si así servicios como nosotros, por ejemplo, y otras personas, ¿cómo te podrían dar como una suerte de bono? Pero tampoco queríamos eso. Como que en realidad hay que seguir pensando nuevos modelos porque... Eso es lo que... ¿A dónde va todo? Si no... ¿Qué hacemos? Si no hay un modelo
es que como,
grande.
Puta, es que como el modelo neoliberal chileno sí. Estamos demasiado expuestos a como los indicadores internacionales, pues, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, onda, estamos nosotros ahora en la crisis, el dólar está súper alto en Chile 750. De nuevo.
Sí, pa'l pico.
Entonces, eso genera inflación. La inflación genera que uno compre menos. Y así es como nos vamos como al hoyo, entre comillas. Pero tenemos que ver es como a qué lugares ir a comprar o a qué lugares como ir a adquirir nuestras necesidades básicas, porque esa es la única weá que como que suben los indicadores.
Yo creo que al final eso también es como la lucha contra el capitalismo, ¿cachai? Como que también... de hecho justamente hablaba también con esta amiga psicóloga que ella me decía, weón, toda mi forma de pensar la vida cambió en estas semanas, ¿cachai? Como pensar... Juan, ¿realmente necesito ir al supermercado? Onda, ¿lo necesitaba? ¿Cachai, Juan? Si tengo una feria cerca, una verdulería, si, Juan, puta, tengo este mini market de los vecinos, ¿cachai? Más encima eso también genera barrio, uh-huh. Onda, genera justamente conocerse, ¿cachai? Onda, me pasó el primer domingo ese después del toque de queda y cuando había como mucha incertidumbre acerca del desabastecimiento, bla, bla, bla. Hice una fila ridícula de 1 hora y media en el mini market al lado de mi casa por comprar pan. Pero sabes que igual fue bacán lo que se generó en esa fila, ¿cachai? Y como que llegaba la gente y veía la fila y como que nosotros le decíamos, oye, pero amigo, el cabro del mini market está sacando pan cada 10 minutos y va a sacar hasta las 2 de la tarde, así que la fila avanza súper rápido. Y el señor del pan decía, bueno, no se pueden llevar más de 10 panes porque tiene que alcanzar sí. Para todos, ¿cachai? Entonces era como, bueno, una weá, una comunidad. Después también, donde fui a la feria y la señora decía, una señora dijo, dame 30 huevos. No, solo 12 porque tiene que alcanzar para todos, ¿cachai? Bueno, esa weá es no, pensarse si en
sentido
comunidad,
común,
¿cachai?
Sentido común.
Y bueno, y si puta, si se te acaba el pan, weón, va y le tocáis la puerta al vecino, weón. Oye, puta, tenía esto, ¿cachai? Una cucharita de azúcar,
ahora,
de sal.
En el grupo de WhatsApp ahora de los vecinos, como, oigan, me falta esta gustita.
Sí, claro.
Oye, yo tengo.
Conocer a tus vecinos, o sea, sí. Lo que nos pasó cuando nos juntamos después de una actividad. Y obviamente cada uno ve cómo hace su autocuidado personal después de todo, porque eso es clave también para poder seguir manteniéndonos en pie. Y nos juntamos con un grupo de amistades y compramos un vino para compartir entre 5 personas. Y nos dimos cuenta que tenía corcho y no teníamos destapador. Pues sí, no
claro.
Estaba. Y fuimos a irle al vecino al lado y nos abrió la puerta. Uy, ¿quieren quedarse acá? Estamos haciendo otra cosa.
Sí, era como
súmate, amigo,
sí,
weón.
Exacto, como que eso se va generando y que, como tú dices, no hay que perder lo absoluto.
Yo igual quería como retomar la idea de la fila porque siento que hay como ciertas frases y enunciados que pretenden como...
No pasó nada.
Solo
es agua.
Acaba
es temprano, así que...
Acabo de botar un vaso con agua.
Destruyó el estudio. Bueno, nos vamos. Sí, ya, perdón.
No, está bien,
oye,
está bien. Cuenta.
Y a lo que estaba hablando como de tomar la idea de la fila, porque es parte de los enunciados que nos meten como terror. Como van a volver las... Como que partió eso al principio, van a volver las
claro,
filas y todo.
Sí,
y yo también me tocó hacer una fila como de 2 horas para comprar en un como de estos mayoristas
¿sí?
Que hay en San Bernardo. Y estábamos conversando con la gente, porque la gente ahora conversa.
Sí, po.
Y como que nos reíamos, decíamos, loco, nos llevamos 30 años haciendo filas para todo. Como que ahora no nos molesta hacer filas, ¿cachai? Como
en
que
todo caso,
de repente está ahí en el servicio, en el registro civil.
A las 6 de la tarde para tomar micro.
Sí, como que...
Para entrar al metro, sí, weón.
No tenemos miedo a las
filas. Para combinar, ¿no? Weón.
Quizás mi único problema con todo esto de la incertidumbre, y que quizás me da como toda la depresión capitalista, es cómo mantenemos todos estos cambios. Uh-huh. ¿Cachai? Porque no es solo ir a hacer la fila 2 semanas para comprar pan. se supone que tenemos que cambiar todos nuestros sistemas de vida, ¿cachai?
Exacto, po.
Esa es la weá.
Es que pero esa es la weá, pues al final es un cambio...
Asumo que el apañe comunitario es la única forma de hacerlo, sí, po.
Pero si es un cambio estructural, po, weón, ¿cachai? Onda, en verdad, ¿sabes qué, puta? El miércoles me tocó ir a hacer clase, weón, y ¿sabes qué? Me dio pena, weón. Onda, como que... Obviamente me tomé los primeros minutos, ¿cachai? Para hablar con mis alumnos. Yo hago clases de PSU, ¿cachai? Y como que no sé, weón. Si es que ese curso, weón, puta, puros cabros súper indiferentes, weón. Onda, si es que me decían que no había cambiado nada su vida en estas semanas, ¿cachai? Y yo, weón, no podía concebirlo porque todo cambió, ¿cachai? Entonces, onda, que lo tuyo no cambia pueden ser dos cosas. O estáis demasiado cómodos en tus privilegios, ¿cachai? Y también es como, weón, ¿cómo no llegáis a sentir empatía, weón, por todo lo que está pasando? Onda, no sé, weón, ese día me fui triste, weón. Onda,
sí, pero igual se lo... A su edad,
bueno, también. Tienen 19 años, weón.
Pero está esa otra, ¿quién, otra edad?
¿Cómo ellos se mantienen? Probablemente los papás, ¿cachai? Onda, obviamente que todo ese privilegio te ciega, po, ¿cachai? Sí. Te bloquea la forma de pensar y... Y te hace indiferente a todo lo que está pasando afuera, po, ¿cachai?
Pero ¿cachai? Que justamente tiene que ver con eso el privilegio, porque el lunes también tuve clase con los cabros de un colegio público y que, bueno, puta, todos los cabros venían de... De hecho, hablamos ahí, ponte tú, igual los conocías y yo les decía, oye, cabros, ¿qué pasó en su barrio? ¿Cachai? Uno me decía, profe, yo vivo en Renca, puta, y pasó esto, ¿cachai? Yo vivo en Maipú, yo vivo en Pudahuel, yo vivo en Puente Alto, y todos como que me empezaron a contar, ¿cachai? Un poco como que se había gestionado en sus barrios, y esa organización barrial, ¿cachai? Que era muy bonita, y nada, pues como que yo les preguntaba, weón, ¿tienen miedo por la PSU? Y un cabrón me decía, profe, weón, la PSU pasó a ser, puta, mi quinta prioridad en la vida, así como, weón, hay algo tan importante pasando ahora... ¿Qué me puede importar la PSU? Así. Y yo decía, bueno, menos mal, porque yo pienso lo mismo. Así.
Es que obvio, po.
¿Cachai? Pero por eso, como que no sé. Y de hecho, al final, los cabros del miércoles les tuve que decir así como, bueno, me voy un poco preocupada de esta indolencia. Onda, tampoco les pido que marchen, ¿cachai? Pero sí, bueno, generar un poco de pensamiento crítico sobre lo que sucede, ¿cachai?
Es que no han educado para...
Trátalo con la misma indiferencia en que ellos tratan a todo lo que está pasando, pues esa es la weá, ¿cachai? Sí.
Entonces,
mientras no te llegue de alguna forma, como sea, en el trato, weón, en el bolsillo, weón, en donde sea, recién ahí tú despertas y decís, concha. Esta weá está pasando, ¿cachai?
El modelo de aprendizaje también está orientado a eso, pues como no nos enseñan a pensar críticamente.
Claro.
Entonces, también la PSU, todos estos sistemas no son procesos de pensamiento crítico, sino solo
sistemático.
Sistemas de consumo y de respuesta a ese consumo. Entonces, y en contraparte, lo que tú decías ahí, está lo que registró el Héctor Morales, no sé si lo vieron.
Sí, bueno.
Como lo que decían los chicos del Sename, y me creo que es clave de la desigualdad, esa frase que decían. Loco, yo disfruto las marchas porque aquí la gente me da de comer.
Mi pregunta es, ¿Héctor Morales le habrá dado plata o le habrá dado cosas a los cabros? Es mi gran pregunta, weón, sí, porque, onda, una historia de Twitter es hermosa, pero hermosa. A la hora de como de hacer el cambio... Sí.
Es como,
pero
igual salió la fama de... Mi hijo me dijo esto de 5 años y eran frases súper elaboradas, sí, y era, bueno, como ya...
Sí.
Yo sí, pero le creo a Héctor Morales, pero es que...
Es que siento que más...
Si no quiere decir que no crea.
Tenemos que quitarnos como a veces... Como el fondo de eso no es qué es lo que hizo el Héctor Morales,
sino lo que
de verdad pasa con esas personas que de verdad están fuera del sistema.
Yo también creo, de hecho creo que lo más impactante de eso, yo igual lo compartí, ¿cachai? Era eso, po, visibilizar esa otra parte, po, weón. Onda, porque la gente empieza a decir, ay, estos delincuentes y la weá, que queman y que saquean. Puta, weón, para estos cabros... ¿Les hace sentido esa weá porque es su manera de luchar también? Porque nadie los ve, weón, porque nadie los pesca. Y los cabros decían, porque este país no es ni nuestro, po, weón, ¿cachai? Puta, la weá brutal, po, weón.
Y ahí va el punto de que esos 30 años que nos han marginado a muchos, están también esos otros 30 años que es otros, que por eso la indiferencia, porque han estado 30 años bien, entonces no quieren que cambie nada, y por eso es indiferencia total también. O sea, no olvidemos que hay otro sujeto con el cual estamos discutiendo, o sea, Piñera tiene todas las no sé cómo decirlo, pero todas las críticas que tiene bien recibidas, pero es un hueso duro de roer, o sea, a tal punto de que al segundo día de protesta sacó los milicos a la calle, ese es el nivel de enemigo que tenemos, entre comillas.
Claro.
Entonces, ahí también entonces...
Es el nivel de no entender nada.
Exacto, la perspectiva de que hay... Y hay gente que no entiende, o sea, hay una señora muy facha en Twitter que le han hecho mucho, pero ella decía, lo que hay que hacer ahora es poner las teleseries a las 3 de la tarde, que vuelvan las teleseries, porque la gente se va a dejar de preocupar de esto y la gente va a empezar a ver la teleserie de nuevo. ¿Cacha? Ese es su nivel de respuesta ante una demanda social.
Y de fuera, es que es muy el Gran Hermano, pues, insisto, 1984, el Gran Hermano, como darse cuenta de los hilos, que mucho, también pasa eso, mucho nos empezamos a dar cuenta hace más rato atrás. Y como que hoy nos sentimos acompañados, como, uff, no estábamos
yo
tan
creo que,
solos.
Yo creo que de ahí viene esa euforia y esa alegría que uno siente, por eso está ese sentimiento contradictorio, vos, porque es como, weón, nunca pensé que Chile iba a ser así, weón.
Sí, como que uno siempre, hace un mes uno decía, no, es que esta gente, no, que uno pesca, no sé. Y ahora es como, wow, todos estamos
la
pensando
la gente que no pesca, ahora todos pescan.
Y también en el primer punto también son las mujeres, el mayo feminista este año y el año pasado, que ya, usted, como dice una consigna, ustedes ya despertaron hace rato las mujeres. Entonces también eso también ayudó a la cohesión, de que eso fuera mucho más rápido socialmente todo. O sea.
Y lo que yo decía, escribí un texto y en una parte como que un texto fue un desahogo en realidad, sino nada muy próximo, pero me di cuenta mientras escribía de lo terrible que es que hoy logramos, como esa ironía, cierta igualdad. Triste porque ahora todos nos avisamos que llegamos bien a la casa.
Sí, po.
Y eso era como esa idea de que la mujer... Ahora todos lo hacemos porque todos estamos preocupados, porque no queremos que nadie más desaparezca, porque no queremos que nadie más lo asesinen.
Bueno,
la
idea, y nosotros lo llevamos haciendo.
Era lo que yo leía, era como, weón, las mujeres tenemos toque de queda toda la vida, weón, ¿cachai? Onda esa weón la venimos viviendo, weón, desde que somos chicas, po.
Y esta revolución también fue partida por mujeres, y fueron secundarias también, las que soltaron el torniquete, po, weón.
Las cabras del Liceo 1, weón, donde las reprimieron más que la chucha. Ellas, weón, ahí dando la pelea, ¿cachai?
No se puede invisibilizar la weón.
La primera vez que aparecía fue una mujer, po. Sí, hasta día de hoy, la primera
¿vieron?
Oye, antes de continuar, que la conversación está demasiado interesante, pero hagamos una pausa, presenten su tema, cabros. Ay, y de ahí continuamos.
Es que se me olvida siempre.
Violeta Parra.
Sí, es Violeta Parra.
Miren cómo sonríe.
Miren cómo sonríe.
No, pero diga por qué, antes de que le ponga.
¿Por qué? Porque es que esa canción creo que sigue siendo tan atingente y como que si la escucháramos bien, nos podemos. Encorajonar, ¿no? ¿Cómo se dice? Como tener más coraje hoy, porque
ser más corajudos. Sí,
me encanta corajudos, esa palabra, weón.
Sí, porque tenemos que ser más corajudos ahora.
Sí, ahora más que nunca.
Tener más pelota y más ovarios para seguir.
Eso.
Dale, Violeta.
Dale, Felipín, póngale play.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
en 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs.
Cacerolazo.
Baila Pikachu.
Puta Pikachu, bueno, ha sido la mejor.
Es que más encima es mamá, abuela, tía de furgón. Parvularia. No, weón, las tiene todas Pikachu grande.
Oye, Gigi, ¿por qué hay a salir disfrazada así? Como que le había dicho como el esposo, así como, ¿por qué hay a salir disfrazada así a bailar? La wea buena.
Pero weón. Es una genia, weón.
Sí, weón. No, ese movimiento como que generó un movimiento así.
¿De bailar Pikachu?
Sí.
Sí, ahora hay como otros Pikachu saliendo, pero está ahí la original.
La original.
Sí,
pues.
Mandó a comprar para toda la familia trajes
de
Pikachu
ahora.
¿En serio? ¿Sí?
No, y contó que había sido un error, creo que le había llegado ese traje. Como
no.
La hija compró cosas en el celular y dentro de eso compró el traje.
Le gastó como 300 lucas así en cosas.
Concha tu madre. Me lo va a comprar, weón. Oye, bueno, seguimos acá con los chicos de Bibliotank. En verdad está muy interesante la conversación. Creo que es un manso aporte lo que están haciendo. Y se necesita más gente, puta, sí, ¿cachai? Onda, que se reúna, que tenga una idea, que lo ponga al servicio de la comunidad. Creo que esas son como características bien importantes y que son súper necesarias. Así que, no sé qué quiere comentar
sí.
Usted.
Sí.
Bueno,
¿qué quiere compartir?
Sí, quiero compartir lo que hicimos ayer, porque en eso mismo que tú estabas diciendo, lo bonito es que nos hemos ido encontrando frecuentemente con personas que están dispuestas también a lo mismo.
Mm.
Entonces, bueno, desde los espacios, desde la cervecería que nos presta el espacio gratuito, como que la idea de ellos es que se pueda ocupar y se active. Trabajamos con, bueno, las chiquillas de La Huérfana, de Espacio Santa, que también queda por el sector, y con otras personas. Y ayer tuvimos una suerte de taller conversatorio con Larva Press. Y la idea era trabajar con sus tipos artesanales. Llevaron como varios tipos manuales, llevaron como la caja y todo, y hicimos carteles.
¿Cómo
ahí
se llama eso? Letterpress. Hacer letterpress.
Letterpress, no sé.
Sí, se llama letterpress. Sí,
ya,
sí.
Sí.
Como esa técnica antigua, así
sí,
como
de letra a letra.
Claro.
Sí.
Sí.
Ah, como el estampado de letra.
Exacto.
Sí,
ah,
sí, sí, y trajimos tres de los que hicimos ayer. Porque lo interesante fue que las consignas se conversaron entre las personas que estaban ahí y yeah, decidimos cuáles iban a hacer en conjunto. Entonces, una fue una cita de Simón Bolívar que dice: mil veces maldito el militar que vuelve las armas contra su pueblo.
Oh.
Que ese estaba bien
una potente. Cita de hace dos siglos, o sea, hace dos siglos y sigue vigente.
muy en la contingencia de hoy.
Sí, y otra que hicieron que es de como de nuestro rubro, que es Libros para la Pobla, no para la hoguera. Porque estaba escrito hasta Libros para la Pobla y como que lo resignificaron.
Qué bonito.
Ayer. Sí.
Hermoso.
Y bueno, y el último que este lo tenían los chicos, los chiques de Larva Press, que es que arda lo que tenga que arder. Sí. Y ellos andan ahora en las marchas entregando información sobre el recurso de amparo, por ejemplo, buena, como están informando también.
Yeah. Sí, los había visto en Instagram.
Está bueno lo que están haciendo.
¿Qué va? Oh, lo estoy mirando ahora, es hermoso.
Sí. Así que
sí,
eso
me parece súper necesario. Bueno, de hecho, ya como resignificar un oficio.
Sí.
¿Cachai? Que en verdad, bueno, todos los oficios, ¿cachai? Que han sido como muy comidos por, bueno, grande empresa, el capitalismo y toda la hueá, ¿cachai? Encuentro como muy bonito que personas que están como reivindicando estos oficios, ¿cachai? Yo sé que los cabros han ido como comprando a poquito sus cosas, ¿cachai? Y más encima, puta, volvemos a lo mismo, pues ponerlo al servicio de la comunidad, ¿cachai? Lo mismo están haciendo los cabros de Valpo, de Cerro Estudio, que también trabaja en Letterpress. Man, imprimieron caleta de afiche, o los cabros de la editorial Overall también. Entonces, como que al final es eso, pues yo creo que justamente un poco lo que hablaban en un momento, ¿cachai? Como, man, ya desde el ámbito de cada uno, yo creo que de cada uno, por ejemplo, la cultura, ¿qué podemos hacer, cachai? En verdad, ¿vamos a cerrar todos los espacios de encuentro o vamos a empezar a generar espacios de encuentro? ¿Vamos a poner las cosas que nosotros tenemos a disposición, cachai? Igual había estado hablando con los chiques de Huella, no sé si lo conocen.
Sí.
Bueno, me imagino. También este colectivo que también han estado haciendo cosas bien interesantes y el Seba, que es diseñador, había hecho unas pancartas y bueno, yo igual le escribí y le dije, bueno, yo también tengo impresora, onda, imprimamos material y empapelemos en las calles, ¿cachai? Al final creo que de eso se trata, po.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Y me gusta porque resignifica también algo que es del ámbito de la promoción de la lectura, que ocupamos nosotros cuando hacemos talleres, que está la oralidad, la lectura, la escritura, pero también está el paisaje. Entonces el paisaje de lectura está ahí y hoy está más latente, como que uno transita y es inevitable estar leyendo las consignas, las quejas, las injusticias que están sucediendo y está todo lleno de la voz. Como que cuando uno habla de la voz del pueblo está ahí, está graficada en las calles y eso es muy bonito.
¿Sabes que tengo un amigo argentino que igual tiene una editorial así autogestionada y todo? Le mando un saludo al Guille. No sé si alguna vez escuchará este podcast, ahora está viviendo en Perú.
Dile que lo escuche.
Pero cachai que él vivía en el Gran Buenos Aires, no vivía en Capital, y estaba haciendo toda una movida así muy de disidencia, cachai, muy contra los pacos también y la represión argentina que hubo con Macri. Y siempre imprimía afiches y los pegaba, pues como que esa era como su acción poética, ¿cachai? Y creo que era súper bonita, weón. Onda, puta, como tú decís, pues, ¿cachai? Al final el paisaje también es algo tan importante, vais caminando, weón, y veís como, tú decís consignas o frases o citas que te remueven, pues, weón. Y eso también es acercar la lectura, la literatura, weón. No sé,
y que hacen que no olvidemos, creo que eso igual es bonito, como si tú en tu trayecto de cotidiano siempre pasas por esos lugares, estás todo en todo momento no olvidando. Creo que eso es bueno.
Sí.
Como aunque quieran limpiar, igual estamos volviendo a rayar. Totalmente. Y volviendo a visibilizar. Y eso está
bueno. Yo le decía a un amigo en hueveo, sí, de que por fin nos transformamos en Berlín, weón. Porque Berlín, todas las calles están empapeladas en graffiti, en consignas, en un montón de cosas que hacen que la gente no olvide que, weón, es una ciudad bombardeada muchas veces por varias guerras. Y eso es un recordatorio constante. Lo mismo las ruinas, de que no se tienen que onda parar con edificios de 25 pisos encima.
Claro.
Porque son marcas de la historia que después sirven para ejemplificar de las cosas que no se tienen que hacer de nuevo. Pues, bueno. Así que, por favor, empapelen todo.
Sí. Yo, bueno, traje otras citas.
Por favor, por favor.
Pero esta la saqué en la mañana, venía leyendo el artículo que subieron en The Guardian, que lo escribió Kirsten Ensbruch, que es una académica británica que vivió en Chile 10 años.
Buena.
Y bueno, está muy potente porque finalmente hace el registro como de cierta manera más formal de lo que está sucediendo y creo que le apunta bien a lo que también queremos que se diga. Y hay una cita que dice como que esta rabia que se siente como desde los jóvenes marginados, que es lo que dice como su texto, sin justificar la violencia, por supuesto, tiene que está acompañada de que bajó la credibilidad, y aquí parece así como en cursiva, de todas las instituciones, incluidos todos los partidos políticos. Y eso está súper interesante también, porque es como... como la Puebla, el pueblo, el que está de verdad hablando. Como que he hablado con gente y dice, ya, es que los comunistas, o esa teoría de que los venezolanos que trajeron acá,
sí,
y como, de verdad la gente, de verdad estamos enojados, de verdad estamos frustrados, de verdad vivimos al límite. Yo creo que no hay nadie que no viva al límite del mes donde dice, no voy a poder pagar la mitad de las cosas que tengo que pagar,
claro,
con deuda infinita. Entonces yo creo que estaba bueno ya.
Nos cansamos. Yo creo que eso es lo más bonito, porque al final todo lo que sucedió en este movimiento, bueno, partió obviamente por los secundarios y la evasión masiva, pero en verdad no tiene ni un cabecilla, ¿cachai? No hay un líder que nos guíe. Somos todos, onda, de a poco y también así como muy a ciegas, ¿cachai? Como diciendo, ya, a ver, ¿y cómo seguimos? ¿Y cómo nos organizamos? Porque no hay nadie atrás que nos diga, y ahora esto, y ahora esto otro, ¿cachai? Sí. Y eso es lo bacán, pues, weón. Onda, sí, que en verdad no es una weá. Por eso también se veían cuico y en verdad gente que estaba enojada con Piñera y con la derecha en las marchas, pues, weón. Porque en verdad ya como que llegó a ser una weá transversal, pues, weón.
Sí. A nuestro encuentro han ido personas de derecha, sí, que han votado por Piñera, o que les preguntamos qué reflexiones.
Yo voté por Piñera así, sí, como la weá más terrible que he hecho en la vida.
No me arrepiento. Otros dicen como, me molesta lo que pasa ahora. Otros dicen como, no, me obligaron. Una chica dijo, me obligaron a votar por Piñera porque sintió una presión en el trabajo, porque si no votaba por Piñera no ganaba más plata y tampoco iba a ganar más plata. Entonces,
¿sabes qué? Eso, bueno, en mi... cuando yo trabajaba en periodismo, hace un par de años atrás, también fue una discusión en el plantel, así como de, ¿van a votar por Piñera? No, pues weón, no podéis votar por Piñera, pero era como la contra. Era como, te estamos obligando a no votar por Piñera, por favor, ¿cachai? Y al final como que resultó igual. Esa persona que era muy de derecha era como, ya, ok, voté por... No me acuerdo quién estaba en ese tiempo. Como alguien un poco más reformadito, entre comillas.
Quizás hay que ir invirtiendo también como ese discurso, porque partimos siempre es una consigna muy dura, como ya, no votes por este, o vota por este. Mm. Quizás deberíamos partir de preguntas, así como, ¿sientes bien que tu jubilación está así? ¿Sientes bien que tu educación? Si, y ya. Ahora, ¿por quién crees que debería como liderar esto para que solucione tus rollos?
Claro.
Porque el mes pasado, no me acuerdo de la chica que lo escuché en Súbela, en uno de los programas de Súbela, que uh-huh. hablaba de que el mes pasado el promedio de las pensiones para mujeres era de 28 mil pesos. ¿28 mil pesos? ¿Quién vive con...? Nadie vive con 28 mil pesos. Lo que es terrible es, mucha gente sí vive con 28 mil pesos, pero vive en la miseria, vive mal, vive terrible. Man. Y que finalmente la delincuencia, lo que hablábamos antes, la delincuencia también es producto de todo lo que estamos y de este mismo sistema.
Y también hay que abrir un poco los ojos y dejar de como poner nuestras expectativas de vida a este tipo de modelo de pensiones que nos presentaron hace muchos años y empezar a hacer otras formas de juntar esa plata como para vejez por la nuestra, ¿cachai? Onda, yo siempre he pensado que a los 30 años yo voy a empezar como a ahorrar, porque esa va a ser mi plata. Yo jamás voy a pensar en como que la FP es mi plata, ¿cachai? Para que yo voy a estar bien, onda, a los 65
pero
años.
Pero imagínate, pues ahí ya tenés que tener como un poder de ahorro que igual no tiene...
No lo tengo, no, pero no, es un, no tengo el poder de ahorro, solo estoy pensando que claro. Esa no, es sí mi entiendo. Solución.
Una vía.
Sí, po.
¿Cachai? No es como...
Sí. No, sí, es muy brutal.
Es que veo toda la discusión de la... A ver, ¿cómo decirlo? Estaban discutiendo todo en todo momento por los saqueos. Está bien que haya saqueo de comida, pero ¿por qué se llevan una tele? Y es, a ver, espera, la AFP el año pasado ganó en el primer trimestre 54 millones de dólares que repartieron entre ellos. Eso es un robo gigantesco. ¿Por qué claro. tiene 54 millones de dólares para el bolsillo? ¿Para qué hablar del transporte, la colusión de los pollos, la colusión del papel confort? Esos son robos gigantescos, o sea, que se lleve una tele y es lo que estamos hablando, o sea...
Los medicamentos.
Hablemos realmente de lo que es violento, po.
Hoy día no existe una clase media real o gente que esté fuera de la línea de la pobreza real, o sea, una enfermedad que cualquiera de aquí tenga, te manda al traste. Si no tenéis crédito, nosotros no podríamos tener las cosas que creemos que podemos tener, que es comprar un café y miles de uh-huh. cosas así. O sea, ¿cuántos de nosotros llegamos al día 20 del mes teniendo trabajos sin dinero?
Claro.
Y en los últimos 10 días vivía crédito.
Sí, es que la sociedad también está como...
Y eso es lo que hay que cuestionarse y reformular. Y
está como además travestida, po. Sí. Sí, pero...
Luto.
Buena. Sí, yo la genial. Vi. Sí. Se juntaron en El Salvador, estaba lleno.
Sí. Pensé que era como, hubo.
Yo también, yo decía, ¿qué le pasa? Bueno,
sí, era que masiva. Bacana, sí. masiva.
Y hay un colectivo de mujeres que no recuerdo ahora que está haciendo unas protestas bien potentes de contra carabineros por las violaciones.
Sí.
Que se desnudan delante de comisaría.
De hecho, como que le hacen como un homenaje al MBL, se llaman como la yeguada o algo así. Exacto, como sí, haciéndole el guiño a las yeguas del apocalipsis. Sí,
no olvidar el papel central que está juntando.
Puta, qué bonito.
A ver.
Sí,
¿viste? Esto está pasando.
Mujeres sacando la cara.
Sí, sí, maravilloso.
Hermosas.
Wow. Adelante.
Es que tiene que ver con la resignificación también de eso, po.
Sí, po.
Lo que tú decías, o sea, las mujeres vivieron esto que queda mucho tiempo y lo acostumbramos. Hoy día...
Pero eso es bonito ya. Simbólico, como vamos de luto, como es también decir... Ténganos miedo también, vamos de luto. O sea, si te vayas a meter con nosotros, estamos de luto. No estamos como muy entretenidos.
Nos estamos festejando bailando tecno. Bueno.
Exacto. Y eso igual está potente.
Sí, eso es súper importante.
Qué bueno que estén pasando.
Eso lo del tecno, estoy como en... Sí. No sé, me duele un poco. No sé. Pero,
Oye, cabros, vamos a ir cerrando.
Aquí está.
Para que no se alargue tanto el programa.
Cuatro horas después.
Pero
si quieren decir alguna cita.
Pero sí, de hecho me gustaría mucho terminar con.
Sí, hoy yo.
El libro ícono.
En honor al tiempo, ustedes me dicen, ¿no? Yo tengo unos tres libros para ver si quieren a la gente. Uno de poesía.
Por favor,
uno
por favor,
de ensayo y uno de narrativa.
Diga.
No, comentarlos para si alguien quiere tener algún tipo de lectura distinto de esta época que ayuden.
Pero que eso, y que sigan, si quieren leer reseñas. Coque Lector en Instagram.
Coque Lector.
Todos sus libros reseñados.
Mira, aquí es el primo, este editorial Overol.
Materia Gris, Andrés Andwanter, que es un libro de poesía, un libro de poesía resignificativa, es muy urbana, pero también toca aspectos que podemos estar viviendo ahora, y quería leerle un verso, una cita nomás, que se van a dar cuenta de por qué lo estoy recomendando. Capturados por unas cámaras de seguridad que reproducen varios medios nacionales, como prueba de nada, enviarán de todos modos más carabineros para aterrorizar a los mapuches.
Eso es que lo había leído en... Está súper bueno.
Está muy bueno como libro, pues. Otro que hay que volver a leer y releer hasta ahora con lo que está pasando, a la Nona Fernández, que sacó una nueva reedición de su libro Mapocho, que tiene extraordinarias citas por todos lados. Déjenme encontrar una en particular que es que increíblemente, o sea, lo estamos volviendo a vivir.
Patrona Nona, porque acuérdense que Nona escribió El Círculo Amostini. Nunca se les olvide, por favor. Nunca.
Bueno, sí, Nona es como nuestra ídola. Y también lo reeditaron en Argentina, con Eterna Cadencia.
Es toda la historia exacta del Mapocho todo, y la cita es: dicen que somos la liga del barrio. Dicen que caímos presos cuando llegaron los milicos. Nos quedamos encerrados en pantalón corto y polera, con nuestros uniformes bien dispuestos, con un gol atragantado. Dicen que nos encerraron por huevones, porque nos gusta pelotear cuando todo el mundo andaba bajoneado. Dicen que nos servían para andar con la cara larga, que por eso decidimos seguir jugando todos los domingos, aunque el barrio se estuviera viniendo abajo de pura depresión.
¡Oh!
Y para terminar, un libro que me pegó mucho ahora, que se llama El Caballo Amarillo, ya, que es de Boris Savinkov, que fue un prerrevolucionario ruso, que lo escribió en 1905 el libro.
Wow.
Y la cita, que por si lo quieren buscar por ahí, se dice: ¿a qué me dedicaría si no fuera terrorista? No lo sé, no puedo responder a esa pregunta, pero algo he aprendido de las experiencias difíciles. No tengo interés alguno en una existencia pacífica.
Oh.
Así que sigamos marchando.
Oye, esa weá la quiero poner, anda para todos los pacifistas, weón.
Sí, por favor.
Así que El Caballo María de Boris Sankov.
Súper buena. Bacán, mansas recomendaciones.
Sí. ¿Seba?
Ya, yo tengo una. Antes, brevemente, recordar que, bueno, lo que hacemos nosotros en general no es dar una respuesta, sino que invitar a reflexionar en conjunto. Obvio. Y van apareciendo cosas y eso está interesante. Es una de el libro Desobediencia Civil, de Henry David Thoreau, no sé si se pronuncia así, pero la voy a leer. Dice que Henry David Thoreau insistía en el factor moral ante la constatación de la injusticia. La desobediencia surge como un deber de la conciencia, e insistía en la desobediencia civil como un deber moral, el actuar de acuerdo con un principio moral, confirmándose lo que es justo y poniéndolo en práctica. Altera la relación de las cosas y es esencialmente revolucionario en cuanto corta toda relación con el estado de cosas anteriores. Plantea la desobediencia al Estado como sistema, es decir, como aquella gran maquinaria ciega que convierte a los hombres en simples piezas del engranaje, en súbditos.
Oh. Ya, vayan a leer.
Espérense. Entonces, chicos, ¿dónde los podemos encontrar?
Bibliotank, en todas las redes. Ah, tenemos Twitter, tenemos todo. Twitter, Instagram.
Facebook.
Súper.
Sí. Y vamos pronto a tener canal de YouTube, por lo pronto. Sí. Y las actividades que vamos a estar subiendo a esta próxima
síganos,
semana.
Síganos, sí, porque igual estamos... voy a dejar mi número, porque tenemos mi número a disposición para que la gente se vaya agregando a esta suerte que armamos como un club de lectura que se llama Club Leer y Resistir, pero es para ir informando ahí a la gente que quiera participar, porque también estamos tomándole el pulso a las contingencias. Entonces también avisamos si se mueve el horario, porque estamos tomándole el ritmo a cómo trabajar en esta explosión. Así que síganos por ahí, Bibliotank, y el número es +569 88 34 1100.
Oye, ¿y Coque ya hace reseñas de libros también?
@ Coque Lector.
Coque con K.
Las dos con K, porque si no soy Coca-Cola y nada que ver con lo que hay que hacer ahora.
Súper. Así que ya saben, hay hartas cosas moviéndose, potitos. Ustedes sigan escribiéndonos, contándonos cómo han vivido estas semanas y cómo se viene.
Amiga, edúquese lo más que pueda.
Por favor.
Muy, muy, muy... por favor, esa weá resonando en mi cabeza de la Polo. Es la weá más real que está en la tele hoy en día. Edúquese lo más que pueda. Me pueden encontrar en @dragontortuga, a ti.
A mí en @carolinamuat.
A nosotras en
Y a nuestra casa radial en @FurgorLove. Así que, potitos, cuídense, sigan luchando.
Edúquense lo más que pueda.
Edúquese lo más que pueda.
Y los dejamos con la canción final, que es The Man Who Sold the World, dedicado especialmente a Piraña, porque este weón nos tiene hasta el hoyo.
Muchas anda, gracias por
nos
la
ha vendido todo.
Gracias, chicos. Ya, chao.
Chao. Chao.
passed up on the stair. He spoke up was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. My way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.